la siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
Las provincias peronistas acompañarán el ajuste y buscan acordar la última parte del recorte. La reducción de los gastos está cerrada en un 75%. La próxima semana habrá reuniones para achicar las diferencias. Los ministros de Economía de las provincias opositoras se reunieron en la previa de un nuevo encuentro con el Gobierno Nacional para definir qué postura llevarán ante el menú de propuestas de ajuste que hizo la Casa Rosada. Si bien los funcionarios que compartieron un almuerzo en la Casa de la Provincia de Salta, en el centro porteño, prometieron no hablar públicamente de lo acordado, se pudo saber que llevarán objeciones al paquete para recortar el gasto explicado hace un mes por Nicolás Duhovne y Rogelio Frigerio en reuniones privadas, pero adelantaron que en términos generales buscarán acompañar el presupuesto 2019. De acuerdo a fuentes que estuvieron presentes en el encuentro, solo con dos medidas de ajuste ya estaría cubierto casi el 75% del recorte de 100 mil millones de pesos que tienen que afrontar los gobernadores. Por un lado, el martes, el Ministerio de Hacienda adelantó que eliminará el Fondo Federal Solidario, que repartía entre las provincias el 30% de lo recaudado por retenciones a las exportaciones de soja. Un envío de dinero a los gobernadores, que funcionaba desde 2009, eso representaría 25 mil millones menos de giros de fondos. Los gobernadores, de todas formas, no esperaban que este recorte se haga efectivo desde este año e incluso deslizan que esto incumpliría un artículo del pacto fiscal firmado en noviembre del año pasado. Otros casi 50 mil millones de pesos estarían comprendidos en una de las medidas que al principio generó resistencia en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Se trata de que el gasto de subsidios de transporte quede incluido en las cuentas de Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. De esta manera, ese monto dejará de ser financiado con los impuestos nacionales. Quedaría, según explicó el ministro de Economía de una provincia peronista, definir cómo se llevará a cabo el 25% del ajuste restante. Una de las posibilidades fue rechazada en la cumbre de ministros de forma unánime, es el desvío de una parte de lo que se recauda de IVA hacia el ANSES, en lugar de ser repartido entre el Tesoro Nacional y los gobernadores. No lo vamos a aceptar, sería un paso atrás, comentó la fuente. Sucede que hace más de dos años las provincias acordaron con la Nación la devolución paulatina de una antigua detracción de la coparticipación que se enviaba al organismo que paga las jubilaciones. Según trascendió, habrá una reunión la semana que viene con los funcionarios nacionales de Hacienda y de Interior. Vamos a llevar nuestras consideraciones sobre todas las medidas que propusieron y ellos verán qué hacer después, adelantó otro ministro. Si bien no tuvo la mejor recepción en muchas provincias, en general los representantes aceptarán la eliminación del Fondo Sojero desde este año, más allá de que se esperaba recién para el año próximo. El gobierno decidió unilateralmente que comience este año, pero forma parte de las decisiones que tendrán que tomar para llegar al número que necesitan para el acuerdo con el FMI. Nosotros no vamos a evitar que consigan el presupuesto, concluyó un funcionario presente. Más allá de todo, Casa Rosada tendrá que presentar el 15 de septiembre en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto 2009 que deberá contener los ajustes de gasto público que le permita llegar a un déficit fiscal de 1,3% del PBI. Esto representará que la tijera deberá recortar unos 300 mil millones de pesos. El gobierno suspendió la presentación del nuevo Código Penal por diferencias sobre el aborto. El presidente Macri iba a anunciar el anteproyecto el 21 de agosto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Por falta de consenso sobre la legalización del aborto y la tenencia de drogas para consumo personal, el gobierno suspendió la presentación del anteproyecto de ley sobre el Código Procesal Penal que iba a encabezar el presidente Mauricio Macri el martes 21 de agosto a las 15 horas en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Nuestro trabajo ya está hecho, pero queremos mandarlo cuando haya consenso en el Congreso, confió una fuente gubernamental. La presentación se suspendió hasta nuevo aviso, insistió. La inclusión de ciertas causales como abuso sexual y salud mental para permitirle a una mujer que aborte sin tener consecuencias legales todavía provoca internas incluso dentro del gobierno. En la madrugada del 9 de agosto, con 38 votos en contra y 31 a favor, el Senado rechazó el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo, que había obtenido media sanción en diputados. Un sector del gobierno entonces intentó incluir algunas causales en el anteproyecto sobre el Código Procesal Penal, pero como no hubo acuerdo, suspendió la presentación del mismo. La posible despenalización de la tenencia de sustancias para consumo también tuvo miradas contrapuestas. La nueva idea del gobierno entonces podría sumar otras iniciativas para alcanzar un consenso generalizado. Así, quiere garantizarse que cuando envíe el anteproyecto sobre el Código Procesal Penal sea aprobado por ambas cámaras para no revivir lo sucedido con el debate por el aborto legal. Murió otra mujer en un hospital de Pilar por un aborto clandestino. Llegó con complicaciones al Sanguinetti y perdió su vida. Es el segundo caso que trasciende en una semana. Una mujer murió el lunes en el hospital Sanguinetti de Pilar, que había ingresado a la guardia unas horas antes con complicaciones por haber intentado realizarse un aborto. Se trata del segundo caso que se conoció en menos de una semana. A pesar del fuerte hermetismo que rodeó la muerte de esta joven, fue el propio director del centro médico, el doctor Esteban Sieling, quien lo confirmó ayer a la mañana en una entrevista con una radio local. No tenemos permiso de los familiares para dar información, es un tema legal. Por la confidencialidad de la familia, no puedo dar información, explicó el médico, pero confirmó que el hecho está relacionado con un aborto provocado, no espontáneo, informó Pilar a Diario. Unos días antes, otra víctima de un aborto clandestino murió en un hospital de San Martín. Se trataba de una mujer de 24 años, mamá de dos hijos, que intentó interrumpir un embarazo con un tallo de perejil y eso le provocó una infección generalizada. Hugo Moyano lanzó una agrupación multisectorial para jugar en 2019 y anunció un plan de lucha para septiembre. Una semana después de reunirse con Cristina Kirchner, el sindicalista lideró un acto con Hugo Yasky y endureció su discurso contra el gobierno. O se suman a la lucha de los trabajadores o se quedan con los oligarcas. Con esa frase, Hugo Moyano presentó el jueves la multisectorial 21F en el microestadio de Atlanta ante 5.000 personas que representaron a 900 organizaciones políticas, sindicales y sociales. Por su parte, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, anunció desde el atril un plan nacional de lucha para septiembre ante una gran concurrencia en el establecimiento de la calle Humboldt al 500. La multisectorial 21F nació al calor de la marcha del 21 de febrero de este año por la avenida 9 de julio, en la que los Moyano, jefes de los camioneros, encabezaron un acto contra las políticas económicas del gobierno. En aquella oportunidad, Camioneros contó con el apoyo de las dos CTA, las corrientes federal y organizaciones sociales, como la Corriente de Trabajadores de la Economía Popular, Corriente Clasista Combativa y Barrios de Pie. Así Moyano anunció la creación de una multisectorial en tiempos en los que tiene un frente abierto con Cambiemos, por un lado, por la multa millonaria impuesta por el Ministerio de Trabajo y por otro lado, por las causas judiciales. Indagarán a Julio De Vido por la valija de Antonini Wilson después de 11 años. El exministro de Planificación Federal deberá presentarse ante el juez Pablo Yadarola tras las declaraciones de arrepentidos. El juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, citó este jueves a indagatoria al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a su exsecretario privado, José María Olazagasti, al extitular de la FIP, Ricardo Echegaray, y al actual titular de ENARSA, Ezequiel Espinosa, en la causa que investiga la valija con $800,000 que el venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país el 4 de agosto de 2007. Además, el magistrado les prohibió la salida del país a todos los citados a indagatoria. El juez dispuso las indagatorias de 10 personas en el marco del caso que aún se investiga y en el que el único imputado hasta el momento, el ex titular del OCOBI, Claudio Huberti, había sido beneficiado con falta de mérito. Se trata de la misma persona que en la causa por los cuadernos de las coimas afirmó que el día de la muerte de Néstor Kirchner había $60 millones en el departamento de Recoleta. Uno de los expedientes prescribió en junio de 2018, casi 11 años después de que se conociera el caso que reveló los negocios paralelos entre el gobierno de Cristina Kirchner y el del expresidente Hugo Chávez. El dinero tenía como destino la elección presidencial de 2007. El recordado episodio ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, María del Luján Telpuc, ordenó abrir una valija del empresario venezolano en un avión de la empresa Royal Class, contratado por ENARSA. Al abrirla, encontró $790,550. Finalmente, más de una década después, la justicia dispuso que el dinero sea utilizado por el Estado Nacional. Los dólares fueron derivados al Ministerio de Desarrollo Social, que construirá y pondrá en marcha 2 espacios de primera infancia en las localidades de Tafí Viejo, Tucumán y de Oberá, Misiones. Allanan casinos en Puerto Iguazú por presunta vinculación al financiamiento de Hezbollah. Es en la causa donde se investiga a miembros del clan Barakat, que cobraron un supuesto premio millonario, pero que no declararon dinero en sus entradas y salidas del país. Video viral de Lionel Messi que le pone fin a la discusión sobre de qué equipo es hincha. Desde hace varios años y ya recorre las redes sociales. En algún momento se dio esta discusión por Diego Maradona, el mejor jugador de la historia, alguna vez confesó haber sido hincha de Independiente por Bochini, pero con el correr de los años y sobre todo después de haber jugado en Boca, se volvió un fanático del conjunto de la Ribera. En la actualidad se habla mucho sobre qué equipo es simpatizante Lionel Messi. Muchas personas ligadas al mundo River aseguraban que a la pulga le tiran los colores de la banda y esta hipótesis creció más luego de que pidió disculpas, luego de convertirla al millonario en el Mundial de Clubs 2015 o de salir en una foto con una casaca de este equipo colgada del hombro. En algún momento también se habló de una simpatía por Independiente luego de que se conociera una foto suya con la casaca del Diablo. En un mano a mano le confesó al Kun Agüero por qué la tenía puesta. Me gustaba la camiseta, era linda y siempre usaba camisetas de equipos. En cambio, la gente de Newell's no tiene ninguna duda que Messi es 100% leproso. En varias ocasiones dijo que en la Argentina solo jugaría en este club, del club rosarino, habla, además de que en varias oportunidades posó con su casaca y hasta se dio el gusto de jugar un amistoso en el Colos de Parque. Entonces, ¿de qué equipo es? El sitio Info Leprosa dio a conocer un video de hace ya 8 años en una visita al país en el que le pone fin a toda especulación. Al ser consultado por esto, respondió contundentemente: yo, de Newell's. El dólar se tomó un respiro y bajó casi 30 centavos. Sobre el final de la jornada, el Banco Central vendió en el mercado cambiario $55 millones de reservas y la moneda norteamericana cerró a 30 pesos con 39 centavos. centavos. Más temprano, la autoridad monetaria tomó otra medida que apuntó a mantener a raya la demanda de dólares. Se trata de una nueva suba de encajes, es decir, la porción de depósitos que los bancos deben mantener inmovilizados. Para los bancos más importantes, ese porcentaje pasó a ser de 31%, 3 puntos más que hasta el miércoles. Con esta disposición, el Banco Central sacó de circulación 60 mil millones de pesos y evitó que esa cantidad de dinero pueda presionar al tipo de cambio. El bebé amamantado por una policía lloraba de hambre. Su dura historia con sus 5 hermanitos separados de su mamá. La agente Celeste Ayala contó que se le caían las lágrimas cuando se tuvo que ir del hospital. Los chicos esperaban un certificado médico para ser trasladados a un hogar. Celeste Ayala no sabía cuando entró a una de las salas del Hospital de Niños de La Plata y se encontró con 6 hermanitos que esperaban a un médico, que los nenes pasaban quizá por el momento de más incertidumbre de su vida. La agente de policía bonaerense llegó a esa habitación por el llanto que retumbaba hasta el pasillo, cuando vio que los gritos venían de un bebé de 6 meses que se metía la mano en la boca, supo lo que pasaba, casi de manera inconsciente. Le dije a la cuidadora que seguro tenía hambre. Le ofrecí darle el pecho y la chica emocionada me dijo que sí. Le di la teta y se calmó, relató. No habían pasado 24 horas del episodio y a Celeste no le paraban de llegar mensajes en Facebook por WhatsApp. La llaman todos los programas de televisión, sus amigos, otros efectivos. La policía cuenta que sabe que hizo un acto de bien, pero explica que anoche no vivió un momento de felicidad. Estaba triste por la situación que estaban pasando los nenes y pensaba en las nenas que tengo en casa. A veces uno se queja de tan poco y esos nenes que no tienen nada están sufriendo. El mismo instinto que la llevó a amamantar al bebé, que lloraba porque tenía hambre, le permitió ver que sus hermanitos también estaban angustiados. Es que las autoridades habían llevado a los chicos al hospital ese miércoles para que los médicos les dieran el visto bueno y trasladarlos a un hogar. Según contaron desde el servicio local del municipio de Berisso, horas antes el juzgado de familia 5 había resuelto separarlos de su mamá, que atraviesa una situación de vulnerabilidad extrema. El mayor de los 6 tiene 9 años. Tuvimos una actuación de meses y lamentablemente no pudimos recomponer la situación de la mamá. Por eso hubo que hacer certificaciones de salud antes de llevarlos a alguna casa de abrigo. Cuando la mujer amamantó al bebé, estaban a la espera de una respuesta en la guardia, explicó uno de los funcionarios de la oficina. También contó que empezaron a hacer un seguimiento de esta familia meses atrás, cuando la mujer se acercó a una unidad sanitaria a pedir ayuda para poder darles de comer.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita, Conducción, El Santo.
Néstor Kirchner va perdiendo el bronce. Una ola de repudio a la figura y de rediscusión de la memoria del fundador del kirchnerismo se extiende por el país y fuera de él. Los kirchneristas la sufren, la rechazan, pero si fueran de verdad fieles a la tradición revisionista, deberían no solo entenderla, sino darle la bienvenida. Finalmente, revisar y repensar los hechos históricos es el corazón de esa tradición que dicen abrazar y que se ha pervertido cada vez que dejó de revisar y se dedicó a consagrar nuevas ortodoxias. La ola comenzó, curiosamente, fuera del país, en Ecuador. Su parlamento, apenas estalló el escándalo de los cuadernos de las coimas, decidió por amplia mayoría sacar la estatua del expresidente argentino de la entrada del edificio de la UNASUR que se levanta en su capital. Fue para ellos la gota que derramó el vaso y también una buena excusa para resolver una querella doméstica. Hace tiempo que vienen tratando de alejarse del populismo radicalizado, neutralizando la influencia remanente de esa corriente política en su país, y hacerlo a través de la demolición de la memoria de Kirchner resultó seguramente muy tentador y económico. Finalmente, la única figura histórica argentina, casi universalmente presente en las capitales latinoamericanas, es San Martín. Los cuadernos de las coimas. El secretario de Val Medina contó que el Cuervo Larroque y José Otavis recibieron fondos ilegales. La justicia secuestró en la casa de Martín Larraburu pendrives en los que hay documentos con registros del recorrido de La Plata y menciones a ex candidatos K. Martín Larraburu fue secretario privado del ex jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina y está preso hace 2 semanas por la causa de los cuadernos de las coimas. El hombre volvió a declarar el miércoles y dijo que los dirigentes de la Cámpora, Andrés Cuervo Larroque y José Otavis, recibieron fondos ilegales. En su casa, la Policía Federal secuestró 2 pendrives que involucraban a ex candidatos del Frente para la Victoria. Paolo Roca, sobre las coimas a funcionarios kirchneristas, dijo: "No fuimos ni cómplices ni partícipes de todo esto". El CEO de Techint aseguró que su empresa no formó parte del club de la corrupción al referirse al pago de dádivas por parte de empresarios a exfuncionarios K. El principal accionista del grupo Techint, Paolo Roca, se refirió a los pagos de coimas por parte de empresarios a exfuncionarios K, pero aseguró que no fue cómplice ni partícipe. "Las cosas no estaban bien, pero creo que no fuimos ni cómplices ni partícipes de todo esto", sostuvo al hablar ante casi 150 ejecutivos de las principales compañías en un evento de la Asociación Empresaria Argentina. El escándalo de las coimas toca de cerca a la empresa. Luis Betnaza, director del grupo Techint, aceptó ante la justicia que hubo pagos, un monto que rondaría $1 millón, pero no para ser beneficiados con contratos de obra pública, sino para que el gobierno argentino intercediera ante Hugo Chávez, el expresidente de Venezuela, por la delicada situación del personal de las empresas que el grupo tenía en ese país. Macri les bajó un mensaje anticorrupción a los empresarios. "Si reciben un pedido indebido, acá tienen un presidente al que acudir". En medio del escándalo por los cuadernos de las coimas, encabezó el encuentro anual de la AEA e hizo un fuerte llamado a combatir a los corruptos. Benedetto quiso ayudar a Ricardo Centurión, pero lo hundió más. El delantero intentó defender al jugador de Racing con una frase polémica. "Cuando llegó en malas condiciones a Boca, nunca se salió a decir nada", dijo. Tal tormenta se generó en torno a Ricardo Centurión que la polémica incluso llegó hasta Boca. El futbolista de Racing, que en el último partido fue al banco de suplentes por decisión de Eduardo Coudet, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que saliera a la luz un nuevo problema de conducta. Darío Benedetto, quien construyó una buena relación durante el paso de Ricky por la institución Xeneize, salió a defenderlo, pero no lo dejó bien parado. En lo dirigencial no me puedo meter. No sé cómo son las cosas en Racing, pero cuando llegó en malas condiciones a Boca nunca se salió a decir nada, reconoció a Benedetto, dando a entender que su ex compañero ya arrastraba el mismo problema en su anterior club. La tragedia en Génova llamó a emergencias para avisar que se había caído el puente y el operador no le creyó. Desesperado, un testigo pidió ayuda al ver que la estructura se desmoronaba. Hay unos 38 muertos al menos. Italia no sale de la conmoción después de que se derrumbó un tramo del puente Morandi en la ciudad italiana de Génova y murieron al menos 38 personas. En las últimas horas se conoció el audio de un testigo que llamó al servicio de emergencias para advertir lo que había pasado. Al escuchar el relato, el operador no le creyó. Colapsó el puente Morandi, el que está sobre el río Polcevera, se le escuchaba decir desesperado al hombre en la grabación difundida por el diario Corriere della Sera. Del otro lado del teléfono, el operador no terminaba de creer lo que escuchaba. ¿Qué quiere decir con que colapsó?, le respondió. Entonces el testigo insistió, impaciente. Sí, que el puente colapsó. Envía de inmediato una advertencia para que miles de autos no caigan al vacío. Segundos después estallaría la tragedia durante la que más de 30 autos y camiones cayeron desde el puente de 90 metros de altura. Mientras los rescatistas trabajan sin parar hace 3 días, el gobierno de Italia advirtió que lamentablemente aumentará la cifra de muertos por la estructura que se desplomó en la ciudad portuaria. Por el momento hay 38 muertes confirmadas y al menos 15 heridos. Sonia Nocci, vocera de los bomberos de Génova, aseguró a la agencia AP que las operaciones de búsqueda y rescate no pararán hasta encontrar a todas las personas que están desaparecidas. ¿Quién es la mujer que podría convertirse en la primera gobernadora trans de Estados Unidos? Christine Hallquist es candidata por el Partido Demócrata a las elecciones a gobernador de Vermont. Christine Hallquist, de 62 años, compitió contra otros 3 demócratas en las primarias por la candidatura a gobernador de Vermont y ganó. Se convirtió en la primera mujer transgénero en la historia de Estados Unidos en conseguirlo. Obtuvo un 48,1% de los votos y se enfrentará al candidato republicano en noviembre. El Vaticano expresó vergüenza y dolor por los abusos de 300 curas en Pensilvania. Un jurado popular concluyó que durante décadas la Iglesia encubrió miles de violaciones. El Papa está del lado de las víctimas, aseguró. Trascendió además que los curas abusadores de Pensilvania también embarazaban a sus víctimas. Algunas tuvieron sus bebés, pero otras tuvieron que abortar para evitar el escándalo. Sus superiores, los obispos de cada diócesis, los trasladaban de parroquia o ignoraban las denuncias que recibían. El gran jurado del estado de Pensilvania, al este de los Estados Unidos, que trabajó durante 2 años, comprobó que más de 1,000 menores de edad de ambos sexos fueron víctimas de abuso sexual por parte de 301 sacerdotes católicos. La investigación incluyó testimonios de docenas de testigos y archivos secretos de denuncias de abuso por parte de sacerdotes obtenidas de las diócesis de Pittsburgh, Harrisburg, Allentown, Scranton, Erie y Greensburg, donde viven más de 1.700.000 católicos. Por lo general, los curas abusaron de chicos y chicas vulnerables y sus superiores ignoraron u ocultaron las denuncias, trasladando a los culpables de una parroquia a otra para protegerlos. Los juicios iniciados por los acusadores se mantuvieron en secreto y terminaron en acuerdos de confidencialidad que aseguraron que las víctimas guardaran silencio durante largos años. Vidal anunció una nueva reforma de la bonaerense. Fueron muchos años con un gobierno mirando para otro lado, dijo. No vamos a parar de pelear para que la gente esté más segura y en paz, dijo la gobernadora, con críticas al kirchnerismo. Detuvieron en la Argentina a un exfuncionario venezolano por lavar 5 millones de dólares en Andorra. El hombre fue gerente de la mayor petrolera de su país y estuvo oculto todo ese tiempo. Lavó 5 millones de dólares en la banca privada de Andorra mientras era gerente de Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA. Escapó de Caracas en 2015 y se escondió en la Argentina. El jueves, finalmente, fue detenido en la provincia de Córdoba por orden de Interpol. Noticia que nos entristece, la muerte de una grande, Aretha Franklin, una voz única que pidió respeto y se transformó en una luchadora. Se la definió como la diva del soul. Con más de 50 años de carrera, la artista brilló también en otros estilos como el pop y el rock. Respect fue su gran oda feminista que llegó al mundo.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.